La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría saludarte. Bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Biblia Fácil. En esta temporada súper especial, hablando sobre eventos finales. Una vez más explorando el libro de Daniel y Apocalipsis, dos libros proféticos que nos ayudan a visualizar el futuro glorioso. La manera como nuestra historia terminará no será a través de una guerra nuclear, no será invasión de otros mundos, será la venida de Cristo. ¿Más qué acontecimientos anteceden a la venida de Cristo? Pues eso estamos analizando durante esta temporada. Estamos llegando ya a nuestro séptimo tema y hoy hablaremos sobre el milenio y el juicio final. ¿Qué sucederá después que Jesús regrese a la tierra? Hay eventos que la profecía nos indica y que necesitamos conocer. Bienvenido a un nuevo estudio, siempre con Biblia en mano, listos para poder juntos explorar este tema a la luz de la palabra de Dios. Bienvenida, Irene.
Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a tantos amigos que hasta ahora ya van sumándose a este espacio. Qué bueno es estar juntos. Vamos a una vez más a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios.
Ya sabes que nosotros preparamos un material especial para que tú puedas acompañar estos temas a través de la revista Esperanza Eventos Finales.
Pastor Joel, amigos, yo tengo esta guía de estudio aquí en mis manos, la revista Esperanza Nuevo Tiempo titulada Eventos Finales. Esta guía de estudio tiene 8 capítulos y este es el material que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Esta guía de estudio, la revista Esperanza Eventos Finales, puede llegar hasta tus manos y queremos enviarte este valiosísimo material sin costo, de forma totalmente gratuita. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar ahora mismo la revista Esperanza Eventos Finales?
Lo que tienes que hacer es ahora mismo enviarnos un mensaje de texto a este número de WhatsApp, +55 12 98 100 14 60. Te repito el número, +55 12 98 100 14 60. Además, tú puedes ingresar a nuestro sitio web. Allí puedes encontrar este material en formato digital. ¿Cuál es el sitio web? estudielabiblia.com. Así todo junto, estudielabiblia.com. Muy bien, estamos listos entonces para el tema de hoy. ¿Sabes que el conflicto entre el bien y el mal finalmente llega a su final? Cristo regresa a esta tierra, lleva a los salvos y el juicio final o la ejecución de ese juicio va a confirmar la justicia divina. Solo que cuando Jesús viene a la tierra y lleva a sus hijos, aquellos que están preparados, los lleva al cielo para poder vivir por 1000 años. Ahora, ¿qué cosa va a pasar en el cielo? ¿Cuáles son las actividades? El ser humano puede especular muchas cosas, más la Biblia registra que serán sorpresas que Dios tiene reservado para sus hijos. Aparte de la perfección, donde ya no hay más dolor, no hay más sufrimiento, no hay más tragedias, también en el cielo se realizará la segunda fase de juicio. ¿Cuál es la segunda fase de juicio? El juicio de comprobación. Y ese juicio de comprobación no es para decidir de los que se han quedado en la tierra quién se puede salvar, sino, como dice su nombre, es para comprobar la justicia divina. Al final de ese periodo de 1000 años, la nueva Jerusalén, dice Apocalipsis, desciende a la tierra. Solo que cuando desciende a la tierra, Satanás se levanta junto con aquellos que después de 1000 años resucitan, esta es la segunda resurrección, y quieren atacar la ciudad. Y es allí donde aparece la tercera fase de juicio, que es el juicio ejecutivo. La tierra es purificada con fuego y azufre, Satanás es destruido para siempre, junto con todos aquellos que decidieron unir su suerte con él, y esta tierra es una tierra renovada. Entonces, el estudio sobre el milenio y el juicio fortalece nuestra fe, ve que Cristo es el vencedor, nos asegura la resurrección y además nos motiva a poder seguir perseverando porque nos aguarda cielos nuevos y tierra nueva. Vamos al estudio de hoy entonces sobre el milenio y el juicio final. Oramos, querido Dios, pedimos tu dirección, tu Santo Espíritu para poder comprender estas verdades extraordinarias que tu palabra nos trae. Tu Santo Espíritu nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para seguir, continuar desarrollando el tema del día de hoy. Hoy, por cierto, vamos a ver el séptimo tema de esta serie de 8 episodios aquí en esta temporada de Biblia Fácil que le hemos titulado Eventos Finales. El título del tema de hoy es El Milenio y el Juicio Final. Recordando que cada una de las temáticas se basan en la revista Esperanza Eventos Finales, que puedes solicitarla en este momento o aquí a lo largo del programa. Bien, como siempre, la dinámica de este espacio es que voy a hacer algunas preguntas, que son las preguntas que están aquí en la revista Esperanza Eventos Finales, y el pastor Joel nos ayudará a encontrar las respuestas a la luz de la Biblia. Yo ya estoy con Biblia en manos, así que toma también tu Biblia para juntos ir desarrollando el tema del día de hoy. Comenzamos entonces, pastor. El tema hoy vamos a hablar sobre el milenio. Queremos ya de entrada saber qué es el milenio mencionado en el libro de Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante, dice así: Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan los 1,000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Vi también tronos y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, la palabra de Dios, quienes no habían adorado a la bestia en su imagen, no habían recibido la marca en su frente o en su mano. Estos, dice, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1,000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo durante 1,000 años. Muy bien. El tema del milenio es uno de los temas importantes en el libro de Apocalipsis. Aquí hay varios asuntos que necesitamos entender. Primero, ¿qué significa llave en profecía? Autoridad. ¿Cuál es la autoridad que tiene este ángel para poder encadenar a Satanás? Las cadenas que Satanás tiene aquí son cadenas circunstanciales. ¿Qué significa eso? No es que Satanás quede amarrado con cadenas. Significa que él está impedido de poder engañar. ¿Y por qué no puede engañar? Porque el pueblo de Dios ha sido ya llevado al cielo. Los impíos han sido muertos. La tierra queda totalmente desierta. Entonces Satanás no tiene a quien engañar. Su prisión es circunstancial. Si durante todo este tiempo su actividad fue engañar, ahora ya no tiene a quien, entonces él está preso. Él no sabe, o sea, él no tiene más un espacio. Por eso dice hasta que se cumplieron 1,000 años. Mientras Satanás es preso en esta tierra, en el cielo, se establecen tronos. ¿Quiénes ocupan estos tronos? Aquí está hablando acerca de los redimidos. Primero, aquellos que resucitaron en la primera resurrección. ¿Cuándo sucede la primera resurrección? Cuando Jesús regresa. ¿Quiénes resucitan en la primera resurrección? Aquellos que murieron teniendo fe en Cristo. Aquellos que aceptaron la gracia de Jesús en su vida. Aquellos que murieron en Cristo resucitan en la primera resurrección. Estos ocupan el trono junto a todos los redimidos, aquellos que probablemente también nunca experimentaron la muerte, pero estuvieron esperando a Jesús y se salvaron. ¿Qué sucede? Ellos se sentaron o tuvieron autoridad para juzgar. ¿Juzgar qué? Bueno, el cielo será un lugar de sorpresas, no solamente por las sorpresas que Dios tiene para sus hijos, sino también porque muchos buscarán a personajes que pensaron encontrar allá y no están. Entonces, para que la eternidad no comience con un rastro de duda, ellos tienen que comprobar la justicia de Dios. ¿Y cómo se comprueba la justicia de Dios? A través de registros. La persona que yo pienso que está, ¿por qué no está? Entonces yo voy a acceder a un registro sobre la vida de esa persona y por qué se perdió. Entonces la justicia es comprobada. Aquí los redimidos no están para determinar en este juicio quién se salva o quién se pierde, sino para comprobar la justicia de Dios y para que la eternidad no comience con un rastro de duda. Bueno, entonces Jesús ha regresado de manera personal, de manera visible, ha llevado a sus hijos. Satanás queda solo en esta tierra porque los impíos han muerto. Los redimidos han sido llevados al cielo. Él está encarcelado. Su cárcel es circunstancial porque la tierra es desolada y no tiene a quien engañar. Está impedido de poder engañar hasta que se cumplen los 1000 años. Porque después de los 1000 años ocurrirá otro evento que veremos un poco después.
Ahora, pastor, ¿cómo presenta el libro de Daniel en la Biblia una de las fases del juicio de Dios?
¿Sabes que en el libro de Daniel encontramos que mientras el cuerno pequeño oprime al pueblo de Dios, como ya hablamos en las lecciones anteriores, en el juicio en el cielo comienza la primera fase de juicio? Mira lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, el cabello de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían a él. El tribunal se sentó en el juicio y los libros fueron abiertos. ¿Quién es este anciano de 10? Para poder entender un poco mejor, versículo 13 dice así: seguí mirando en la visión y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. La expresión anciano de días no significa una persona que está en la parte final de la vida o que vivió mucho. En la profecía, anciano de días es sinónimo de eternidad, aquel que siempre existió. Anciano de días, aquel que no se le cuentan los años, el eterno. Aquí es una referencia directa a Dios el Padre. Si te das cuenta en el verso 13, dice: hasta que apareció uno como el Hijo del Hombre. ¿Recuerdas que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él siempre utilizó ese título? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Entonces, mientras en la tierra comenzó el cuerno pequeño a oprimir, ¿no?, hasta un cierto tiempo, cuando se acaba ese tiempo, en el cielo comienza la primera fase de juicio. ¿Quiénes son juzgados aquí? Todo aquel que dice creer en Jesús. El apóstol Pedro dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, yo soy creyente, entonces viene un juicio para mí. Pero este juicio no debe preocuparnos, porque Romanos 8:1 dice: ninguna hay condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, aquí se determina quién de entre aquellos que dicen ser creyentes realmente son auténticos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La primera fase de juicio es para determinar entre los creyentes quién se salva, quién se pierde. Entre los que murieron, ¿quién resucita en la primera resurrección y quién resucita en la segunda resurrección? Libros son abiertos, los nombres de las personas son juzgadas, junto a las acciones, obviamente, del cuerno pequeño. ¿Por qué del cuerno pequeño? Porque es un poder que cree ser religioso. Por eso es que entra también dentro de este juicio. Al final, el juicio aquí termina con que el reino eterno es dado a los hijos de Dios. Ya sabemos que desde que Jesús viene, el pueblo de Dios se va al cielo y durante 1000 años ahí ya se desarrollaría la segunda fase de juicio, que es de comprobación.
Pastor, usted ya nos explicó en qué consiste el milenio, qué es el milenio, ¿no?, este periodo de 1000 años. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucederá con Satanás durante ese periodo de 1000 años?
Apocalipsis capítulo 20, verso 1 dice que cuando vino el ángel con una llave en la mano, encadenó a Satanás, que es la serpiente antigua, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró para que no engañara más a las naciones. Para poder entender este texto, debemos comprender qué sucede cuando Jesús viene. Los que están preparados van con él. Los impíos mueren con el resplandor de su venida. Y aquellos que murieron sin Cristo, sus tumbas no se abren. Eso significa que la tierra queda totalmente vacía. Y al quedar vacía, Satanás queda preso. ¿Preso en qué sentido? No puede engañar más a nadie. La tierra está desolada completamente. Él no tiene más influencia. Ahora, el texto dice que después del milenio será suelto por un poco tiempo, dice el versículo 3. ¿Cuándo? Después de los 1000 años, cuando descienda la nueva Jerusalén junto a los redimidos. Ahora Satanás, una vez más, tiene un poquito de tiempo. Y ahí ocurrirá la última mentira. Porque ahora persuadirá a aquellos que resucitan después de los 1000 años, que es la resurrección de los perdidos, y dice, nosotros podemos conquistar esa ciudad. Pero es allí donde viene la otra fase de juicio, donde Satanás, sus demonios y sus seguidores son eliminados para siempre.
Pastor, queremos entonces profundizar un poco más al respecto sobre esto que usted acaba de mencionar, sobre qué sucederá entonces una vez que terminen esos 1000 años.
Apocalipsis capítulo 20, verso 7 dice así: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar, es incontable. Subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Está hablando de la destrucción final. ¿Qué sucederá entonces al final? Bueno, es suelto de su prisión. Ahí aparecen dos nombres, Gog y Magog, que a la verdad es el símbolo del pueblo enemigo de Dios. En el Antiguo Testamento eran naciones que estaban siempre en contra del pueblo de Dios. Pero aquí es el símbolo de todos los impíos, de todos aquellos que rechazaron a Cristo. Entonces, todos aquellos que no resucitaron cuando Jesús vino en su segunda venida, ahora resucitan. Por eso es que su número es incontable. Tantos millones de personas que yacen en las tumbas sin Cristo. Ahora ellos resucitan y Satanás los prepara para una guerra. ¿Cuál es la guerra? Vamos a amenazar o vamos a vencer esa nueva Jerusalén, esa ciudad. ¿Por qué no hemos entrado? Nosotros somos más. Bueno, cuando ellos están a punto de atacar esa ciudad, dice, fuego desciende del cielo. Allí acontece la tercera fase de juicio. Es el juicio ejecutivo. Entonces, el mal se erradica para siempre. Porque desde el autor es destruido. ¿Y cómo es destruido? Es echado a un lago de fuego y azufre. ¿Qué significa un lago de fuego y azufre? Todo el planeta estará vuelto en llamas. Tanto así son las llamas que será considerado un lago de fuego. Y allí entonces será destruido Satanás, sus ángeles y todos aquellos que finalmente decidieron su destino junto a él.
Ahora, pastor, bueno, siguiendo esta línea sobre el juicio final, en el caso de las personas que sí aceptaron a Jesús en sus vidas, que sí lo aceptaron como su Salvador, creyeron en Él y son llamados justos en la Biblia, ¿cómo serán entonces este grupo de personas, los justos, los que creyeron, cómo serán juzgados?
Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y 13 dice así: vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el libro de la vida. Fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio a los muertos que estaban en él. La muerte y el sepulcro dieron a los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fueron juzgados según sus obras. Qué interesante. Nadie finalmente escapa del juicio. Todos seremos juzgados. Muy bien, pero ¿cómo serán juzgados los justos? Nosotros somos juzgados a través del registro que los ángeles llevan de nuestra vida constantemente. Nuestras acciones, actitudes, pensamientos, todo lo que hacemos está siendo registrado. Finalmente, son nuestras decisiones que hace que determine nuestro destino. Ahora, es interesante notar algo. Dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados según los libros. Eso significa que las acciones humanas están siendo registradas. Jesús ya mencionó, por vuestras palabras seréis justificados, por vuestras palabras seréis condenados. Tengan cuidado. En Mateo 25 dice, por cuanto hiciste uno de tus hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, cada vez que tú ofreces ayuda, es Dios mismo diciendo, conmigo. Ahora, fíjate un asunto importante aquí. Somos salvos por gracia, pero somos finalmente juzgados por obras. ¿Y bajo qué reglamento somos juzgados? El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 12, trae una revelación importantísima sobre el juicio. Y dice el texto bíblico así, Santiago capítulo 2, el versículo 10, el que guarda toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. El que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Si cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley. Obren y hablen como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Si te das cuenta, Santiago está haciendo referencia a los mandamientos de Dios. Incluso coloca dos de los mandamientos para que nadie diga, ah, es otra ley del cual está hablando. No. Y a esa ley de Dios lo llama la ley de la libertad. Muchos atacan la ley de Dios y dicen que la ley de Dios es un conjunto de restricciones. La ley de Dios fue diseñada para que al caminar bajo sus principios podamos tener verdadera libertad. Y es más, el juicio viene en base a esta ley. Ahora, qué interesante, aquellos que tengan su nombre escrito en el libro de la vida y son recompensados por vida eterna, han pasado por un juicio. Han sido juzgados sus obras, ¿de acuerdo a qué? A los principios que Dios estableció. ¿Dónde? En su ley. Porque su ley es el reflejo de su carácter. Entonces, el juicio refleja la justicia perfecta de Dios y al final recompensa ¿qué cosa? La fidelidad y la obediencia de todos aquellos que serán parte de su reino.
Pastor, ahora, en el libro de Apocalipsis, en la Biblia, se habla sobre una segunda muerte. Queremos saber un poco más al respecto.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y versículo 15 dice así. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Una persona me dijo lo siguiente, ¿de qué vino a salvarnos Jesús si después que Él murió, la gente sigue muriendo? Bueno, voy a explicarte lo siguiente. La muerte que hoy todos participamos, que niños, jóvenes, adultos, sanos, enfermos, cualquier persona está camino hacia ella, va a experimentar, es llamada la primera muerte. ¿Por qué es llamada la primera muerte? Porque es una muerte consecuencia primaria del pecado. Esa muerte no es una muerte de tener temor. ¿Por qué? Jesús llamó a esa muerte como sueño. Los muertos descansan en sus tumbas. ¿Y por qué sueño? Porque el que duerme tiene la esperanza de despertar. Y ese despertar en la Biblia es la resurrección. Entonces, morir ahora no es un problema porque la muerte fue vencida. Y cuando Cristo regrese, los que murieron en Él serán resucitados. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte segunda es, después de los 1000 años, resucitar y volver a morir. Pero esa muerte es muerte eterna. Entonces Jesús vino a librarme de la muerte eterna. La segunda muerte en Apocalipsis se refiere al juicio final de los impíos, que son arrojados al lago de fuego y allá acabó para siempre. Es el destino de aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Entonces, la muerte eterna significa la separación eterna de Dios y al final el fin de la existencia maligna completamente. Ahora, si alguien muere, tiene esperanza de resucitar. Pero la segunda muerte es una muerte sin esperanza. Entonces Cristo vino para librarnos de la segunda muerte, que es la muerte de la destrucción total.
Pastor, y ya para ir finalizando este tema tan interesante, donde hemos visto el asunto del milenio, del juicio final, temas que son importantes para todo cristiano, y hablando de esa importancia, ¿por qué el juicio final es importante para todo seguidor de Jesús?
Apocalipsis 20:11 dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, no fueron hallados más. Y allí, y al texto que hemos leído sobre aquellos que fueron juzgados. Mira, entender el tema del juicio es fundamental por varias razones. Primero, porque quiero que sepas que Dios evalúa la conducta humana. Todas nuestras acciones están siendo registradas. Y Dios va a corregir todas las injusticias. Esto me muestra un Dios justo. Aquí en este mundo puede haber opresión, puede haber abuso, puede haber maltrato, pero hay un Dios que lo ve todo. Un Dios que conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Y un Dios que hará justicia, la justicia divina. El mal tiene consecuencias eternas. Y esto me ayuda a vivir aquí en la tierra de tal manera de que mi vida sea buscar la justicia divina. Porque eso finalmente es lo eterno. Y hoy yo quiero invitarte para que tú puedas pensar cuál es la dirección de tu vida, cuáles son las acciones que hoy estás teniendo. Y esto me ayuda a ser consciente de que todo lo que haga, al ser registrado, va a determinar finalmente mi destino. Entonces necesito apoyarme de Cristo, buscar a Cristo, refugiarme a Cristo, entregarme a Cristo, que Él transforme mi ser para que mis decisiones y mis acciones puedan ser aquellas que cuando pase por el juicio Dios pueda decir, su vida está en mí. Y aquellos que están en Cristo no tienen ninguna condenación. Por eso vale la pena entregarse a Cristo sin medida. El juicio no es para tener miedo. El juicio es buena noticia. Si tú te aferras a Cristo, Él es tu defensor. Él es el sumo sacerdote. Él coloca su justicia en tu injusticia. Él es aquel que se coloca delante y dice, es mi hijo. Entonces, coloca mi justicia en Él. Podemos orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque al comprender el tema del juicio somos conscientes que debemos pensar en todas nuestras acciones y cómo nuestra vida está siendo abierta ante el cielo. Mas también aceptamos a Jesús como Salvador, porque reconocemos que somos pecadores. Sin ti estamos perdidos. Que tú seas nuestro defensor y nos garantices la eternidad basada en tu justicia, no en la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con esta oración de entrega a Dios que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel.
Como siempre, quiero invitarte a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar entendiendo el plan que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.